Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Buenas tardes, saludos desde la Catedral Santa María. No se olviden, Obretan eta Irekita, abierta por obras, como dice Izaskun Fernández del Castillo, que es la jefa de desarrollo del conocimiento de la Catedral, que como siempre nos ha preparado la sala para poder conversar durante una hora con nuestro invitado en el día de hoy. Arratsaldeon, buenas tardes, Javier Echaguibel, Murua.
Arratsaldeon.
Un guipuzcoano en Álava, otro más, porque son cientos, yo creo que serán probablemente hasta miles.
Pues probablemente.
Eso que usted llegó hacia el año 90. Porque
sí,
creo que desde el año 60 están llegando guipuzcoanos al territorio alavés.
Nadie es perfecto.
Los guipuzcoanos a los alaveses no se meten en huerta que tenemos un día. Javier Echaguibel es el alma mater, el gerente, el jefe, el que maneja una institución importante en Álava, no muy conocida del gran público, y que se llama Vitoriana de Espectáculos Sociedad Anónima, una empresa creada en el año 31, que está cumpliendo 80 años, e insisto, Javier Echaguibel, con el que vamos a conversar hoy, pues es el espíritu y la fuerza y la organización de esta BESA, que se conoce así popularmente. ¿Qué es hoy BESA, Javier?
Uy, es que no me dedico a esto, jodido. Me dedico a seguir estando vivo. Y, hombre, pues BESA es, no sé, en términos de combate, ¿no? Pues a veces es tiempo de avanzar, ¿no? De tener objetivos. Hay otros momentos que es de replegar la tropa y de aguantar. Y hay otros tiempos que son de estudiar y ver por dónde se puede salir y qué objetivos se pueden programar de una forma que, bueno, pues te permita seguir vivo y seguir avanzando. Y bueno, pues nuestro producto, nuestro combate siempre es la ilusión, ¿no? El crear ilusión, entretener y seguir vivos, ¿no? Y entre medio, pues si se puede ganar un euro, pues mucho mejor, ¿no?
BESA, que ha tenido una durísima competencia en los últimos 20 años, producto de la llegada de los grandes operadores o grandes distribuidores.
No, bueno, competencia.
¿Qué le ha pasado al cine en Vitoria? El otro día leía que ha dicho usted que 300.000 vitorianos ya no van al cine. Leo cifras.
No, mira, dividiendo en. O sea, yo llevo en este negocio 17, en esta empresa 17 años, ¿no? Y yo dividiría hay tres periodos, ¿no? Hay un periodo de los años 90, en que hay 18 salas, estamos los cines Micheli, los cines Azul y nosotros, en aquel momento los cines Guridi y los cines Samaniego. Y bueno, pues es sociológicamente, pues es una ciudad rica, como sigue siendo ahora, culta, como sigue siendo ahora. Y bueno, pues entonces es una programación que se lleva más generalista, al igual que en el resto del Estado español, del mercado español, ¿no? Bueno, esto, hay una asistencia al cine aceptable entre 700.000 y 850.000 espectadores, es la media, ahí en esa horquilla está. A partir del año 2001 entra en juego la novedad de los centros comerciales, de los cines de centro comercial. Y bueno, debido a las facilidades de aparcamiento, facilidades de acceso, etcétera, y al nuevo producto, ¿no? Que significa pues la novedad, ¿no? De un producto, de un entorno más dedicado al cine, digamos, al sector juvenil y sobre todo al sector familiar, ¿no? Pues hay un incremento muy importante de espectadores, ¿no? Pues pasan de los 700.000, 800.000, llegó hasta el pico de 1.265.000, que fue el año que más hubo, ¿no? Hombre, lógicamente se dio ese fenómeno, pero claro, o sea, desde 18 salas que había, llegó a haber hasta 56 salas de cine.
56 salas.
O sea, el público aumentó un 30% y el número de salas un 300%. Fue un cero la diferencia, ¿no? Hombre, pues aumentó el número de espectadores, pero claro, no en la proporción del número de. Entonces, lo que marca la rentabilidad, lógicamente, es la ocupación, el número de espectadores por sala. Entonces, las rentabilidades pues bueno, se fueron abajo. Y bueno, pues aguantó la empresa, pues la propia inercia que tiene cada empresa. Entonces, a partir de ahí se cerraron los cines Mikeldi. Se cerraron los cines del Aqua, los cines del Aqua, y bueno, pues ahora mismo, pues en la actualidad hay 40 salas, que es más del doble de las que había en los años. Entonces, hay un proceso, el primer paso desde hasta el año 2001, desde el 2001 hasta el 2005, que hay un crecimiento, 2004 un crecimiento de espectadores, pero a partir del 2005 empieza Internet. Y bueno, primero pues al típico friki, pero luego hasta bueno pues se extiende de una forma importante el tema de las bajadas ilegales de internet, hasta que bueno pues el año pasado es el digamos el máximo de esto. No se estima, no hay datos exactos, lógicamente, pero bueno, en España hay aproximadamente unos 107 millones de espectadores aproximadamente de cine y unos 800 millones de bajadas ilegales
A usted internet todo gratis no le gusta.
Hombre, me decía un amigo mío de la Diputación, me decía, Chagüibel, es que tienes que convencer, este es un tema de convencer. Y yo le decía, efectivamente, pero vosotros también la Diputación me tenéis que convencer. Para pagar los impuestos me tenéis que convencer. O sea, retirar a todos los inspectores de Hacienda y yo iré a Aránzazu, iré una noche, dedicaré a vosotros.
Vaya, qué bonito, el señor Cimiano haciendo
Sí,
prácticas
haré
de
unos
gusta,
ejercicios
¿no?
espirituales
Me gusta
y
esto.
después, con mi buena intención, pues haré mi declaración de Hacienda, ¿no?
Internet
Hombre,
es competidora de las
no, no,
exhibiciones,
no, no. Y
no.
competidora, no. Internet es Internet. Internet es una maravilla que jamás hubiésemos pensado que pudiese existir hace unos años. O sea, para mí es increíble. Puedo decir otras palabras populares, pero no es. Es
No, no.
verdad, es una gran cosa, ¿eh? Pero es como todo. La tecnología, hombre, yo creo que es buena en sí mismo porque supone un avance, ¿no? Y un avance es importante. Ahora, la aplicación de ese avance, pues puede tener como todo, ¿no? El hombre, pues hace las mayores cosas y es parte de la constatación del hombre. El tema de Internet no tiene la culpa. Internet es simplemente un vehículo de comunicación alucinante, ¿no? El tema está en que los productos que se pueden trabajar por Internet, a no tener hasta ahora, al no tener una regulación, pues hombre, pues lo que han hecho es mejorar la cuenta de resultados de las empresas que se dedican a la comunicación, en que ha sido todo gratuito y también ha sido pues una forma de aplicar, en vez de pagar esos contenidos, han aplicado ellos comercialmente a poder poner ADSLs en todos los hogares, ¿no?
Yo en todas las películas, al final o al principio, en los castings, veo que hay una cosita que es una C, es el
Copyright.
copyright, con
Sí.
el. Eso tiene propietario.
Hombre,
En Internet parece que no hay propietario,
yo
es
la
que
verdad
todo
es
es libre,
que
es producto del espacio.
la verdad es que se puede dar una incongruencia porque es que las canciones que se escuchan, joder, yo digo, joder, es que qué buenas canciones se hacían en mis tiempos, ¿no? Pues en los años 80, en los años 70, ¿no? Y la verdad es que se hacían muy buenas, por cierto, ¿no? Pero es que claro, es que ningún chaval tiene capacidad ahora de hacer una canción, un disco decente, ¿no? Porque es que cuesta muchísimos recursos, es muy caro y como comentábamos, ¿no? Pues oye, si un disco hay que hacer tres discos para hacer, o cuatro discos para hacer uno decente y tenga éxito, y te gastas un dineral en la producción de un disco, en la parte artística, en la parte técnica, etcétera, ¿no? Cuando haces uno y antes de llegar a casa ya escuchas en todos los bares gratis, ¿no? Pues eso no. No, no puede ser. Al final, ¿qué puede pasar? Que es que estemos escuchando gratuitamente ya canciones que estén fuera de derechos, que sean ya gratuitas en sí mismo, ¿no? Entonces, en mi humilde opinión, es muy importante que el trabajo audiovisual, ya sean películas, ya sean canciones, ya sean cualquier otro tipo de expresión artística, de expresión intelectual, de propiedad intelectual, de formulaciones, etcétera, pues tengan un precio, tengan un vehículo, y en ese sentido, lo que hasta ahora ha sido una amenaza para el sector audiovisual, el tema de Internet, a partir de ahora, pues hay un movimiento, la verdad es que hay un movimiento muy grande de capitales, ¿eh? Se
¿Le
está la
gusta a usted
cosa.
la ley Sinde?
Hombre, de pasar de un ministro que decía animaba a todos los chavales a que se bajasen todas las películas gratuitamente, hombre, pues eso te deprime un poco, ¿no? Pues por lo menos que se diga que es ilegal, pues bueno, pues que es ilegal. Otra cosa es que a partir de que se diga está prohibido, pues bueno, se pueden ir poniendo, poniendo cosas, ¿no? Yo lo que, claro, el decir la palabra gratis es que suena muy bien. Y la palabra pagar, joder, es que el verbo pagar se articula mal. Yo personalmente, o sea, decir que
Sí,
sin ir más
y
lejos, el
sobre todo
verbo,
fíjese las consecuencias, usted paga y fíjese qué
sí,
consecuencias si
realmente
no
es un
paga.
verbo que se articula que hay problemas, son unas letras
40
complicadas.
salas, me dice usted que hay ahora mismo en Vitoria operando en el campo de la competencia de la exhibición cinematográfica. ¿En 10 años habrá 80 salas o habrán desaparecido todas?
Joder, pues
Haga
hombre.
usted Nostradamus.
Pues hombre, yo en el colegio, en la universidad nos decían que al final indefectiblemente la oferta se ajusta a la demanda, ¿no? Y cuanto más trampas se hagan para que se haga eso, al final el coste es mayor para todas las partes, para la oferta y para la demanda, ¿no? Hombre, yo creo que al final habrá un equilibrio entre el número de la oferta y la demanda, ¿no? Y bueno, el tema yo creo que es importante es el cine, por qué está y qué valor da, ¿no? O sea, al final estamos hablando de eso, no es que sea ilegal, o sea, ¿aporta valor o no aporta valor? Esa es la cuestión, ¿no? Igual que las canciones también, ¿no? ¿Y cuál es la forma de salir? ¿Cuál es la forma de comercializar ese producto artístico, ¿no? Que es para entretener a la gente, ¿no? Pues bueno, hay que decir varias cosas, ¿no? Una, la que me llama mucho la atención es ver una cola de cine, ¿no? En una cola de cine ves personas desde 4 años hasta 104 años. Yo no creo que haya ni un producto ni el Colacao, creo que sea que tenga un espectro tan grande de clientes, ¿no? Es uno de los pocos productos que es realmente universal, ¿no? Y eso es bueno, es bueno. Es malo que solamente sean de 80 para arriba la cola que está esperando a comprar tu producto. Hombre, también, ojo, yo les quiero muchísimo, ¿eh? Y de hecho, yo creo que tenemos un buen producto también para ellos, ¿no? Pero bueno, también te apetece que haya, que la cola siga adelante, ¿no? Y en ese sentido, hombre, el cine es y será más todavía, es el tablero de anuncios del producto audiovisual. Yo considero que es como el mercado de Tolosa, el mercado de las verduras perdón, de Tolosa, no, de
Villafranca.
Villafranca, ¿no? Que allí, ¿cuántas verduras se mueven? Poquitas, ¿no? Pero es que a partir de ahí sabemos cuánto cuesta el puerro, ¿no? Y sabemos si son buenos o malos, ¿no? Y si sabemos en dónde pegan las USA, son de Rumanía o de Bulgaria o de Chernóbil, no lo sé, ¿no? Pero es el mercado, cubre, el cine cubre dos, aparte de entretener, que es importante, cubre dos partes importantes en el negocio audiovisual. Uno, que es que el producto sea conocido. Porque al contrario, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Un automóvil, la marca y la potencia y las válvulas y ciertas características técnicas definen el precio. Pero una película no define el precio el que haya costado X o 2X o 3X o un cuarto de X, ¿eh? Define que guste, que la gente se empatice con la película, ¿eh? Entonces, el cine tiene esas dos variantes. Una, da a conocer el producto y dos, pone precio al producto. O sea, el resto de ventanas para que la gente vea el producto audiovisual las marca el cine.
Le voy a poner la primera de las tres canciones que me ha seleccionado. David Bowie, Cooks. ¿Esto qué es en su vida?
Pues mucha emoción. Y la verdad es que es un regalo de una historia de amor que David Bowie le regaló a su hijo. Y le doy un besito a mis hijos.
La escuchamos. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We
We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing.
Seguimos conversando aquí en la Catedral Santa María, las instalaciones de la Fundación Santa María, con el hombre que maneja básicamente el cine en Álava, o por lo menos que lo viene manejando en los últimos 20 años, un guipuzcoano hecho alavés. Él es Javier Echaguibel Mulua. Bueno, este es un Echaguibel, porque hay otro Echaguibel muy importante ligado a la historia del Guggenheim que algún día traeremos por esta catedral para entrevistarlo. Dos preguntas en concreto. ¿Ve usted muchas películas? ¿Ve todo lo que exhibe?
No, hombre, no, no. Ya me gustaría. Nosotros estrenamos una media de 6 películas a la semana. Pues, hombre, yo puedo ver las pelis importantes, así, pues puedo ver pues la mitad aproximadamente de las pelis gordas, ¿no? Que nos van envisionados y tal, ¿no? Y yo veo a la semana pues 2 películas aproximadamente, pues 2 películas por 50, unas 100 películas aproximadamente. Puedo ver un tercio, un 50% de las películas que damos. Hombre, pues oye, pues si veo una película comercial que, bueno, pues oye, que es un tema de musculitos o que se rompe ahí todos los coches del mundo, pues bueno, pues veo los resultados y ya está, ¿no? Ahora, pues si hay dudas de una película que no ha tenido acogida del público, pero es una peli importante, pues me gusta verla antes de retirarla del cartel, ¿no?
Le oí a este hombre, ¿cómo es el que hace esas películas de Torrente? ¿Cómo se llama este?
Santiago.
Santiago Segura. Le oí que en 2 semanas tenía que salvar una inversión de no sé cuántos millones de euros.
Sí.
¿Eso es así?
Joder, porque la película era bastante floja, ¿me entiendes? Si hubiese sido larga, lo hubiese
motivado. Pero hablaba como de recaudar, sí, no sé, 4 millones de euros.
No, 18 ver, o 20 millones
20
de euros.
Millones, creo que en era. 2 semanas.
Sí, entré, o sea, sí, la primera, segunda semana. ¿Me dice usted 60%.
¿Que es una película flojita?
A ver, no.
Señor Echaguibel, usted me ha dicho antes que aprendió en Sarrico, aprendió una cosa que me ha gustado: la oferta siempre termina ajustándose a la demanda.
Tristemente. Oiga, mire. Afortunadamente.
Oiga, mire.
No, a ver, te cuento yo.
¿Le puedo decir alguna película que se puede ver en su cine solito, eh? Uno puede ir a su cine una noche, sí, y ver una película solito.
Cuando quieras, tomamos unos gin tonics.
No, yo he ido alguna vez y he pensado, me he equivocado, estando en la sala. Ahora, de nuevo, hablando en serio.
No, a ver, te voy a cortar. Mira, Santiago Segura, la primera y la segunda me encantaron. Y de hecho, alguna vez que he visto de estos en la tele, jo, es que me muero de risa. Pero la tercera es que fue, con perdón de Santiago, muy mala. La cuarta, era mala, pero no tan mala como la tercera. Ya, pero las dos primeras, solamente recordarme de escenas de Gabino Diego y de Javier Cámara, es que me muero de risa.
Es usted un pureta. Usted es como algún periodista de Radio Vitoria que conozco que defiende eso, ¿no? La calidad, el producto, ya. Oiga, no. mire, películas importantes...
No, películas importantes, me refiero, en el sector, si dice películas importantes, son películas de gran presupuesto.
De gran presupuesto.
Sí, eso cuando hablas con una distribuidora, joder, pues les ves que el timbre de su voz se acelera, ¿no?, cuando hablan de una película, porque saben la responsabilidad que tienen detrás, ¿no?
Oiga, ¿y en la cabina de cine, en cada cabina hay un señor, o eso está todo automatizado todo es mecánico?
Hernández
tenía, el operador tenía...
Una persona gobierna todo, sí.
La digitalización también hay.
La digitalización es otra cuestión. Ese es un tema muy importante, pero es otra cuestión distinta. Tecnológicamente sí, una persona gobierna todo un complejo, sí.
Una persona.
No está controlado, sí.
¿Ha hecho usted cine?
No. Bueno, he escrito algún guión malo y escrito. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, porque no tuvo ni éxito de ningún tipo. Si hubiese tenido éxito, me hubiese embarcado y no sé qué hubiese pasado, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, no gustó a mi entorno y ahí mismo la parqué.
Pero me dicen sus amigos que le preocupa a usted el cine social.
No sé, yo creo que para mí es como la comida, ¿no? O sea, ¿qué prefieres, una chuleta o un helado? O sea, no tiene sentido esa pregunta, ¿no? O sea, me gusta arrancar con un, como hemos comido hoy, por cierto, con el, en el portal nos hemos puesto los bigotes con el creo que era el bocarte, las anchoas con el estrenado, nos han dado de súper. ¿Qué estaba mejor, eso o el segundo plato? No, pues estaban bien todo, ¿no? Yo creo que hay cine para entretener, hay cine para emocionar, hay cine para confortar a la gente, hay cine para pensar, hay cine para discutir y hay cine para pelear. Es la gran grandeza del cine, es que el cine es un elemento vivo, sirve para lo que sirve el hombre, para todo.
Entiendo que usted no pone adjetivos al cine, no distingue el cine vasco, el polaco, el español, hay cine bueno o no cine
al
bueno.
Al final siempre, si quieres que sea moderno, decir que hay de dos tipos, que es obvio, ¿no? Hay cine bueno y cine malo, ¿no? Pero evidentemente que hay cine de Vitoria, hay cine de vasco, y hay cine alemán, y cine serbo-croata, y cine japonés. Otra cosa es que aparezca un estúpido de político y empiece a dar más valoraciones sobre eso, ¿no?
No toque usted a los políticos.
No me refiero. O sea, la verdad es que la estupidez está repartida entre los políticos y los no políticos también, ¿no? Pero hay cine, evidentemente. El cine tiene una parte, la parte creativa está mediatizada porque es cada persona, y una persona es de un entorno, ¿no? Ahora, decir más cosas, pues yo creo que es decir bobadas, ¿no? El cine es de los hombres y tiene sentimientos, y lógicamente esos sentimientos tienen un origen. Una persona cuando está haciendo un guión, que ahí nace, por cierto, yo creo que es una de las partes más olvidadas del mundo creativo, que es la idea, ¿eh? Y en este sentido, pues es lógico, ¿no? Pues una idea nazca de un entorno social y de unas condiciones sociales, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se empieza a estructurar, a hacer un edificio entero, ¿no? Aunque también es la emoción y el arte es del hombre, ¿no? El Quijote, ¿dónde es, no? El Quijote o el Shakespeare, el patrimonio de Shakespeare es del hombre.
Habla a todos.
Es del hombre.
¿Le gustaría dirigir?
Joder, Dios gracias, no.
No, es duro.
Hombre, yo creo que es muy... Joder, tiene mucho mucho mérito. Tiene mucho... Hombre, para mí hay un mérito que es importante, es el más importante, o de los más importantes, es la creación, ¿no? La idea, el origen, el guión o los diálogos o el esto, ¿no? La dirección está entre al 50% entre la parte creativa y la parte técnica y la parte financiera. O sea, que le duele el hígado, le duele el corazón y le duele los pulmones, ¿no? Uh-huh. O sea, cosa que el creativo solamente le duele la cabeza, pero es que le atacan por todos los lados eso le decían a, creo que era Buñuel, ¿no? Le decían, oye, ¿qué hace falta para ser un buen director de cine? Y contestó, buena salud. Pues bueno, yo creo que por ahí van los
tíos. El Maño era un tío importante. Industria del cine parece que es producción en serie, ¿no? Y no es así. La industria del cine en Estados Unidos lo que permite es grandes producciones porque tienen grandes técnicos, grandes maquilladores, grandes sastres. Es decir, han creado en torno a una actividad que tiene que ver más con la cultura, el espíritu, la emoción, el entretenimiento, han montado una realidad técnica, profesional, que permite hacer grandes películas y tener ese dominio que tienen del lenguaje que prácticamente pintan todas las películas que quieren triunfar en Europa, casi casi tienen que imitar el lenguaje norteamericano, ¿no?
Bueno, cine americano es como la estupidez que he dicho antes, de dos tipos, hay bueno y malo, ¿no? Lo que es importante, para mí realmente importante en Estados Unidos en relación a España o a Euskadi o en Europa, miren, en Europa Alemania está siendo una, gracias a Dios, y Francia una, dos excepciones, ¿eh? Para mí, yo concibo desde mi mentalidad de oriundo de Mondragón, yo soy hijo del hierro, de los que tuercen hierro, a mucha honra, por cierto. Mi padre fue cantero, ¿no? Se rompían piedras, ¿no? Pues, decía un amigo, me decía que mi padre era el más listo de Mondragón porque era capaz de vender piedras, ¿no? Pues bueno, mira, pues, no sé. Bueno, ese es el sino, pero vamos, yo creo que es importante concebir el cine como una industria. Una industria es una fábrica que produce películas. En Estados Unidos hay muchas producciones, productoras familiares. Hay que todos los años hacen una película, o en 3 años hacen dos películas. Entonces tienen una secuencia, un proceso de maduración muy largo, que puede ser 4 o 5 años, desde que se tiene el guión, se analizan los guiones, se hace el estudio económico de valoración de la producción, pero dices, no, es que eso es muy frío. No, no, no es que es frío, es cine. O sea, es cine, y para pasar una idea genial de un autor al final a que puedan ver millones de personas esa película requiere ese recorrido. Es igual que una canción no sale sola. Hay que pensarla, hay que madurarla, probablemente hay que tomar muchos gin tonics y muchas esto también, ¿no? Previamente, pero después de que se inicia ese proyecto es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Entonces, lo que se echa de menos en España es el concepto de empresa. Hay que crear empresas que creen arte y que creen una plasmación de sentimientos en un elemento material y que puedan comunicar y que la gente pueda disfrutar y pueda entretenerse o pueda pensar o pueda hacer lo que quiera, ¿eh? Pero tiene que ser en una secuencia de producción lógica, en que se pierda el mínimo dinero posible, se pueda hacer las máximas películas posibles con la mayor calidad posible y si entre medio se puede ganar dinero, pues mucho mejor.
Me ha pedido usted una canción que de entrada me suena a legionario. Me dice usted que muerte o gloria. ¿Me puede presentar esta canción?
Caña y más caña, son los Clash. Pues también un grupo que me emocionó cuando vi el London Calling por primera vez, la verdad es que
Por cierto, cuando
eso
usted
es una de nuestra generación,
cuando usted escuchaba esta canción, pensaba que el cine americano nos iba a comer aquello, a colonizar.
Nadie es perfecto.
Pues mire,
yo veía muchas pelis americanas.
Nos han colonizado afortunadamente. Vamos a escuchar Death or Glory de Clash.
We'll be right back.
Javier Echaguibel, el Murua, el hombre de las mil pantallas, el hombre de las pantallas, el hombre de Besa.
Seguro que le, Besa, dices, oiga, seguro que le dices a todas.
Me gusta esto, el señor de las pantallas, no sé por qué me gusta. Oiga, y me gusta la historia que me ha contado, cómo se juntan los Bajo, las Caray, Anito, allá el año 31, oiga, antes de la República, 31 de sí. marzo, y se deciden por una cosa supermoderna, que es el cinematógrafo. Fíjese, la radio tiene que esperar 3 años más. Nace Radio Vitoria el 34. Bueno, pues esta gente, encabezada por las Caray, me decía, pone en marcha Besa y sueña con que la pantalla es el gran entretenimiento del siglo XX.
Hombre, yo, vamos, lógicamente no estuve ahí.
Creemos que no.
No, bueno, el tema es, yo, vamos, por lo que he leído, me han contado y tal, ¿no? Pues, digamos... gente, pues, sus descendientes, ¿no? Y, bueno, pues se juntaron, eran, creo que eran 12 colegas de 20 y pico años, ¿no? Entonces, se creyeron que Vitoria podía crecer, que iba a ser una ciudad, y entonces, pues, le faltaba, no tenía una empresa de entretenimiento, pues, que acompañase al crecimiento de la ciudad, ¿no? Pues en ese sentido, pues ven que, bueno, pues que la llegan a un acuerdo de alguna forma con el obispado, creo que es, o jesuitas,
propietario,
creo que
era
el
obispado,
que era el propietario del teatro principal, a partir de ahí lo compran y este es el primer elemento en que ahí dan teatro y dan cine. Entonces, a partir de ahí, pues de los rendimientos económicos que tienen ahí, compran otra serie de locales, compran el teatro, el Guridi, que era entonces el Príncipe, y van comprando distintos locales, pues bueno, lógicamente con un esfuerzo muy importante, ¿no?, de inversión, porque claro, en vez de repartirse la pasta, pues van creciendo y van montando más cosas. Y bueno, pues a partir de ahí se inicia una empresa del 31, pues que llega hasta nosotros con esa, la vocación, con la misión de negocio es el mismo nombre, es de Vitoriana de Espectáculos, ¿no? Pues es adecuarse en aquel momento, adecuarse al resto de ciudades del entorno, pues Pamplona, Donosti y Bilbao, ¿no? Uh-huh. Y que tienen, digamos, empresas similares de esas características, fue un fenómeno que nació en esos años, ¿no? Y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Entonces, pues esa ha sido un poco la historia, en que el teatro en aquellos tiempos pesaba de una forma importante, era el teatro en el Florida, el principal y el Guridi, el teatro Guridi, se dio teatro en 3 o 4 a la vez, y bueno, pues a partir de ahí una evolución de las salas grandes a las multisalas, y bueno, pues eso es, bueno, pues es la lucha por la adaptación, igual que el resto de las especies, ¿no? Pues adaptarse al entorno y en esa adaptación, pues lógicamente como misión propia del negocio era entretener con la máxima calidad posible, sobre todo de contenidos, al público. Ese es acompañar en la vida de crecimiento de Vitoria a la ciudad, ¿no? Y ahora estamos ahí también, ¿no? Pues la verdad es que tampoco lo tenemos, sinceramente, muy fácil. Creo que no sé, tampoco creo que ha habido una comprensión, ¿no?, del papel que puede jugar una empresa como nosotros en el tema de entretenimiento y de aportación de cultura, ¿no? Que creo que bueno, que es un punto, ¿no? Pues imagínate, ¿no?, que tú vas de vacaciones al Mediterráneo y quieres hablar de películas y que encuentras una persona que no ha visto ninguna de las películas que has visto tú porque no han dado en su ciudad, ¿no? Pues, hombre, pues es un punto, ¿no? Porque dices, joder, coño, pues en mi ciudad pues tampoco hacen tan mal las cosas, ¿no?
¿Qué es Cuba en su vida?
Bueno, pues oye, Cuba es bueno, pues un país, ¿no? Es un país que tiene distintas, o sea, es mucho, ¿no? Que te voy a decir, tiene distintas, como dicen, no sé, distintas afecciones, ¿no? Pues no sé, es distinto, es un país distinto, no es un país, es un planeta distinto, ¿no? Es un planeta distinto en que tenemos las mismas raíces, ¿no? Yo me emocioné una vez cuando vi a unos niños en un círculo, en una ikastola, en un colegio de críos, de niños de ahí, cantar a mi burro, ¿no? Joder, pues para mí es importante, ¿no? Hubo declaraciones de guerra, se combatió, se mató, se rompieron todos los barcos habidos y por haber. Y joder, pues a Dios penas, pues tuvimos los políticos más torpes del mundo, ¿no? Que prefirieron hacer una guerra, hablar tranquilamente y saber qué piensa cada uno, ¿no? Pero lo más importante es que todos aquellos cuadrilla de imbéciles, ¿no?, pues desaparecieron, pero todavía la canción a mi burro, todavía la siguen cantando los niños en Cuba, ¿no? Y eso para mí es lo importante. Lo realmente importante son las personas, las ideas, la comunicación y la historia, ¿no? Pues parece mentira, ¿no? Pues tienen unas raíces muy similares a las nuestras. La comunicación es sencilla, pero a la vez nos separa un océano, ¿no?, de agua y de culturas también, ¿no?
Oiga, ¿y cuando tiene uno un hijo o una hija y hay dos raíces, cómo se hace el trasvase de sentimientos, referentes culturales, canciones, estilos, paisajes?
Pues ¿cómo los eso, cubanos, ¿no?, tienen una frase que emplean para muchas cosas, es no es fácil.
No es fácil.
No es fácil. Pues es, hombre, como todas las relaciones, ¿no? La relación al final es un pacto, ¿no? Es un pacto continuo, no es un pacto que no termina nunca, ¿no? Siempre es al final lo que te mueve es, pues, aunque sea muy cursi, ¿no?, puede ser el amor, o no sé, tampoco no sabría qué decir, ¿no?, el afecto o la responsabilidad o la estupidez o el reírte, ¿no? No sé, es complejo.
Porque usted sintió mucho viéndole cantar, y me refiero a Lete, a Xavier Lete, me ha pedido esta canción y quiero que la presente.
Pues mira, yo le recuerdo en Mondragón, en el cine Urea, cantando a este hombre. Se rompió todo lo que se podía romper. Y como dicen mi pueblo, con dos cojones, ¿no?, se puso delante con la guitarra y a puñetero huevo, ¿no?, a capela sacó la canción. Y la última, cuando escuché esta canción, ¿no?, con la cara, con un trozo de muerte en la cara, ¿no?, pues me emocionó. Cantamos los amigos y me emocionó.
Le escuchamos.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena, plazetako kantari bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Peleko hartzaina mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zer larretan gure peleko hartzaina mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, aske sentitu nahi dit, azken hatxa duela. Bertxorik sakonena, inoiz esan ezin diren
estalitako begien oiuri bortitzena, bortitzena. Nunago zerlarretan gure peleko hartzaina, mendie galetan gora oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago zerlarretan urepeleko hartzaina, mendie galetan gora oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Voy a dar las gracias a don Eduardo Lorza, que está aquí en los servicios técnicos, con un futuro técnico de Radio Vitoria, que se llama Asier García del Viso. Apúntense este nombre, porque va a hacer la radio grande de dentro de 15 años. Y en los estudios centrales, Beatriz Leal y Gómez Apeñaniz Elvira. Gracias, compañeros, porque sin vosotros esto no saldría. Y tampoco, si tengo que dar las gracias, pero todavía me quedará un minutito, al invitado de hoy, a Javier Echaguibe, el Murua, que nos ha hablado del mundo del cine, del mundo de la pasión de crear, de internet, nos ha hablado de muchas cosas y nos estaba hablando también del amor. Preciosa esa canción de Xavier Lete a Salvador, dos grandes de la cultura vasca. Bueno, vamos con la entrega de esta semana de Crónica de la Vieja Dama. La escribe el gran escribano de la catedral, que ya no es arquitecto, es escribano, Juan Ignacio Lasaga Baster. Y pone voz la Vieja Dama.
Hoy el viento me ha traído un sonido familiar. Me ha parecido que venía desde el este por el mismísimo camino de Santiago. No es frecuente que sople desde allí, y menos al atardecer. Apenas lo pude escuchar, pues sonaba muy lejano. Era un toque a muerto, triste, lánguido, sentido. Buen campanero, pensé, casi como los míos de hace tiempo. Sí, que competían con los de San Miguel y San Pedro, hasta que mi garbancera les ponía en su sitio. La veo ahí, debajo, colgada y exhibida, a la espera de poder ser restaurada cuando haya dinero. ¡Ay, siempre el dinero! La bajaron el 11 de junio del año 2008, junto con las otras cuatro que compartían hueco en el cuerpo de campanas. Tres de ellas están agrietadas. Si os fijáis bien y miráis muy de cerca, notaréis las fisuras, finísimas, casi un pelo. Por suerte parece que tienen arreglo. Menos mal que no les pasará lo que les sucedió a las anteriores, destruidas en el incendio de la torre. ¿Os acordáis? Creo que ya os lo he contado en una ocasión. Lástima, pues eran unas campanas formidables y tenían algo muy especial para los vitorianos. Habían sido fundidas aquí mismo, delante del pórtico, al pie de la torre, en la misma plaza que ahora lleva mi nombre. Su construcción fue toda una fiesta. Un auténtico acontecimiento. Hombres, mujeres, niños, durante varios días y noches siguieron de cerca todo el proceso. Religiosamente. La operación era delicadísima y debía hacerse sin interrupción y sin fallos. El maestro campanero dirigía la construcción de los moldes de la campana. Primero, montando con ladrillos el molde macho, dejando huecos para la leña del horno así creado con la forma de la campana. Luego, por encima, como una cáscara, se configuraba la superficie del segundo molde siguiendo una técnica que llaman a la cera perdida. Así, tras calentar el interior dando fuego a la madera, eso sí, tenía que ser de roble o encina, la cera mezclada con sebo se fundía, dejando hueca la forma vaciada de la futura campana. Más de 30 horas tardaron en realizar esta primera fase y la gente sin dejar de acudir. Nadie quería perderse un trabajo tan excepcional. Era un verdadero espectáculo. Después se cubrieron los moldes con arena y tierra apisonada, formando pequeñas elevaciones. Al mismo tiempo, al lado, pero a un nivel más alto, construyeron el horno de fundición del bronce, que tenía suficiente tamaño para poder fundir el material para todas las campanas previstas. Pensad que este horno también debía mantenerse encendido más de un día. Debía alcanzar más de 1000 grados. Pero el momento crucial de todo fue cuando el bronce fue colándose mediante canales desde el horno a los moldes de las campanas. Los gritos de júbilo de los vecinos y visitantes llegados de todos los confines de las cuadrillas se mezclaban con los del equipo de campaneros, completamente excitados y entregados a su tarea. Casi 3 días tardó el metal en enfriarse lentamente. Un rumor expectante se iba extendiendo por la plaza a medida que se acercaba el momento de romper los moldes y comprobar el éxito del trabajo. No os podéis ni imaginar la alegría que se desató cuando el primer sonido de la primera campana desmoldada se escuchó en la plaza. ¡Ay! Y cuando ya instaladas en mi torre, que entonces era mucho más baja que la que tengo ahora, comenzaron a sonar alegremente lanzando su mensaje a la redonda. Nunca supe el nombre de aquel maestro campanero, pero sí sé el de sus ilustres continuidores vitorianos, Echebaster y Murua. Espero que pronto puedan sonar vuestras campanas restauradas otra vez.
Y qué bien lo pone la vieja dama. Señor Echaguibel, gracias por estar con nosotros en la última hora. Y no se olvide, la vida es sueño y el cine es sueño. Luego, el cine es vida. Y me alegra de que usted siga apostando por la vida. Es que ricasco, Jauna.
Es que ricasco, agur. Dum 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 d